Este es el primer disco de los Buitres, el Después de la Una, ¿no? El que sacaron inmediatamente después de la disolución de los Estómagos.
Hoy toca Buitres, ¿no?
Hoy toca Buitres
en el Punta
San
Rock.
Carlos, en el sí. Punta Rock.
El Punta Rock ya dejó de ser de Punta del Este, es en San Carlos.
Sí. Ayer y tocó la vela.
Creo que toca Hereford también, hoy, ¿no? Que es el último toque de Hereford, ¿no? Es el último recital de Hereford, se había separado y sí. Ahora tenían este compromiso asumido y se despiden tocando hoy.
Alguien por acá dice que las ardillitas tocaron en el Palacio no. Peñarol. Lo dudo.
Que se vaya el Chavo, sí, pero de León no, por favor. Qué sexenio, se lo cortó solo Peñarol, que perdió la mitad de los puntos en el 98, dice la barra de San José, que es bolso. Vi a Pat Metheny en el Gran Palacio, saludos. Y alguien también mencionaba que había visto ahora, que había visto, perdón, a Pat Metheny tocando en el...
Yo tengo Palacio. Una anécdota increíble de un toque en el Palacio Peñarol de un amigo que fue con su hermano a ver a Arrio Speedwagon.
¿Qué cantaba Arrio Speedwagon?
I can't fight this feeling anymore.
Qué canción, ¿eh?
Qué canción.
Me he olvidado.
Bueno, en el apogeo de ese recital, justamente cuando sonaba esa canción, un par de setenteros nostálgicos sí. Se pararon arriba de... No nostálgicos en el sentido de setenteros de la extrañaban los milicos, sino de que...
De la música.
De la música. Sino que... Ahí está, mirá, ahí está. Arrio Speedwagon, ¿no? Suena esta, arranca esta canción, emoción, era el hit de la banda, se paran arriba...
Muchas
de la,
veces coincidían igual. O que extrañaban a los militares.
Con las escuchas de Arrio Speedwagon. Puede ser. La cuestión es que se paran arriba de la silla, viene la policía... Le dice, bájense por favor.
¡Las pelotas! Le gritaron.
Para que venga el estribo, no sé qué. Y no gaga lacrimógeno, disturbio, trifulca en Arrio Speedwagon. Terminó todo mal.
Sí, o sea, gaga lacrimógeno y en el medio de este estribillo.
I can't fight it feeling anymore. Exactamente.
Espectacular.
¿Qué no hubiera esperado, no? Trifulca en un recital de Arrio Speedwagon.
Volaron los buzos atados al cuello. Volaron los buzos atados al cuello en contra de la guardia policial que estaba en el palacio. Bueno, y le vamos a dar las buenas tardes a un Leonardo Abarcón que se olvidó de los lentes y probó con los lentes de toda la gente de la radio. Entonces se vino con todos sus apuntes, no, pero tiene un problema. No lo puede leer.
No cuente esas cosas,
Bueno, antes, una...
Son cosas que pasan.
Alguna mención que... a...
Traje el estuche, por lo menos.
Sí, no, somos conscientes de que trajo el estuche. Sí, la intención era traer los lentes, pero no estaba, ¿no? Murió Luis Cubilla, no hicimos mención.
No hicimos mención a la muerte de Luis Cubilla.
De Cubilla. ¿No estabas al tanto vos, Leo?
No estaba al tanto.
Murió ayer de noche en Paraguay, después de una enfermedad terminal, una larga internación, a la edad de 72 años. Cubilla, un campeón de campeones, ¿no? Ganó los máximos títulos con Peñarol, con Nacional, graba aquel plantel de Defensor campeón en 1976, fue campeón de la Libertadores dos veces con Olimpia, y tuvo todo el episodio de los repatriados cuando dirigió la selección uruguaya de fútbol a principios de la década del 90.
Que lo que nos tocó a nuestra generación, ¿no? Sí, sí. La parte de la historia de Kubica que nos tocó a nosotros fue justamente como técnico de la selección y con los repatriados, pero tiene una historia
Sí, claro, ¿no? Exitosísima. Los más veteranos se ven a acordar seguro de aquella jugada de Kubica en las cuartos de final del Mundial de México contra la URSS, cuando rescata la pelota y mete el centro que Espárrago manda a guardar y Uruguay clasifica la semifinal.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, Leonardo, vino con un documental.
Vine con un documental que se llama Ruleta Genética. Está traducido Ruleta Genética, el juego de nuestras vidas o la apuesta de nuestras vidas. Lo van a encontrar de las dos maneras. Creo que la apuesta es un poco mejor, digamos, tiene más que ver con lo que es. Y es un documental de esos que te deja desconcertado, porque es un alegato muy, muy fuerte o muy directo, muy frontal contra los transgénicos, los alimentos transgénicos. Y te queda eso, de que si todo lo que dice ahí llega a ser verdad, no sé, estamos jugando a la ruleta con nuestras vidas, como dice el título, ¿no? Pero, en fin, yo les cuento lo que dice y tiene un defecto, por lo menos la versión que vi yo, que está en YouTube, que es que las leyendas, los sobreimpresos de leyendas, se superponen a la presentación de las... al zócalo, a la leyenda que presenta a los que hablan, a los especialistas que hablan. Entonces, en muchos casos te gustaría ver exactamente quién es que está diciendo esto, qué grado académico tiene o qué, y a veces te quedás por la mitad porque no ves todo el título, porque la traducción está tapando. En fin, eso es un defecto que para los que lo puedan ver todo en inglés no estará así. Bueno, lo que la gente que hace este documental, como les digo, es un alegato muy fuerte contra los transgénicos. Ellos sostienen que en Estados Unidos hay una cantidad de enfermedades que están creciendo en forma sostenida, es decir, alergias, enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, el autismo también, y comparan con Europa, y en Europa no aumentan de la misma manera. Dicen, no, ¿por qué aumentan en Estados Unidos las alergias de esta manera y no aumentan en Europa? ¿Por qué en Estados Unidos aumentan... de esta manera las enfermedades crónicas, autoinmunes, en Europa no? Y bueno, la respuesta que llegan es a la comida, lo que comen los estadounidenses. Y bueno, encuentran un número significativo de especialistas que sospechan o culpan a los transgénicos. Lo que se dice siempre es que no hay estudios científicos que demuestren que los transgénicos hacen daño a la salud humana.
Claro.
En este documental ellos presentan un estudio que en el cual... sostienen que, yo sé que la gente va a haber mucha gente que va a escribir y va a, en fin, este es un tema que moviliza mucho. Sostienen que hay un...
Sobre todo en Uruguay, los transgénicos han ganado un lugar muy importante en la agricultura.
Y bueno, hoy el Uruguay tiene como principal producto de exportación un transgénico.
La soja transgénica.
Exactamente. Así que este tema al uruguayo lo superafecta. Y estamos comiendo transgénicos, ¿no? Ellos sostienen que hay un estudio que demuestra que los transgénicos generan poros en la pared del intestino humano que hacen que partículas de alimentos pasen al torrente sanguíneo o al cuerpo y generen las alergias, digamos. Ellos dicen que está demostrado, es decir, así que ya ellos empiezan diciendo no es cierto que no alteren el organismo humano, digamos, ¿no? Empiezan con esos estudios que me gustaría que ustedes en algún momento capaz que da para consultar especialistas a ver si reafirman esto, ¿no? Que está comprobado según este documental que los transgénicos los organismos genéticamente modificados generan esta permeabilidad del intestino que terminaría afectando, generando enfermedades, alergias, ¿no? Otro punto interesante del documental, pienso que eso sí está bien claro, es muestran con un esquema cómo una cantidad de gente que fue gerente o ocupó cargos de confianza importantes en Monsanto, la principal multinacional de los transgénicos, termina luego ocupando cargos de gobierno o de gerenciamiento importante en la administración de Estados Unidos, o en los gobiernos, o en la FDA, o en oficinas que controlan la agricultura. Es impresionante, es decir, el pasaje de un lado a otro te deja preocupado, ¿no?
El lobby de Monsanto.
¿Cómo esa gente logra pasar de un lado a otro y al final es la que decide, ¿no? ¿Qué más quieren que les diga de este documental y que pueda recordar de memoria? te deja muy preocupado el tema que, por ejemplo, los suplementos alimenticios que se le dan a los bebés, por ejemplo, las madres que no tienen suficiente leche materna y hay que darle un suplemento extra al bebé, o bueno, o que directamente no pueden amamantar por algún momento, esos, por lo menos en Estados Unidos, están compuestos en un altísimo porcentaje por maíz y soja transgénica. Aparecen en muchos productos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía, yo me enteré viendo esto, el aspartamo, que lo tomamos en la Coca-Cola Light, no es un transgénico, pero es en el proceso de elaboración del aspartamo, según este documental y según una información que traté, chequeé y vi que está en otros lados serios, se utilizan bacterias genéticamente modificadas. Eso fue denunciado en el año 99 por el diario británico The Independent y hasta ahora es así. Así que cuando uno toma algo con aspartamo, de algún modo también está incorporando alimentos genéticos. Y la película, que tiene unos meses, mostraba unos activistas muy esperanzados en que un plebiscito que iba a haber en el estado de California simultáneamente con la elección en Estados Unidos. El día de la elección en Estados Unidos, en California se votaba si el etiquetado obligatorio o no de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Que es una reivindicación ambientalista histórica, ¿no? Que todos los alimentos diga cuándo son tienen transgénicos o no. Ganó sorpresivamente me parece, pero bueno, ganó no etiquetarlos, ¿no? Ganó por un 53% a 47, una cosa así. Pero en los artículos de prensa que leí decía que Monsanto había puesto 45 millones de dólares en la campaña de los que del no etiquetado. Sí. Y debían otras empresas que habían puesto cifras importantes, ¿no? Y una era Coca-Cola. Y al principio digo, pero ¿por qué Coca-Cola se metió en esto? Y bueno, cuando leí lo del aspartamo, me cerró, porque si no quizás la Coca-Cola Light tendría que decir una etiquetita que dijera contiene
transgénico.
Exactamente.
Claro.
La película termina siendo mensaje optimista, porque muestran un estudio italiano en el cual una serie de ratones alimentados durante mucho tiempo con transgénicos desarrollan una serie de problemas de salud, en el páncreas, en esto, en lo otro, pero luego de un mes de suspender y alimentados normal, revierte. Así que ahí como te dice, bueno, si vos te cuidás a partir de ahora, podés superar los daños que se te hayan hecho en el organismo. Y termina llamando a la gente te dan instrucciones de cómo no consumir transgénicos, por ejemplo, y cómo sería si no hay etiquetado, no existe en Estados Unidos, no existe acá en América, en Uruguay por lo menos. Los consejos que dan es comprar orgánico, porque si es orgánico no es transgénico, son como categorías incompatibles, no podés tener, no estar certificado como orgánico si sos transgénico. Y bueno, si no tenés más nada, no compres ningún producto de los que están hechos con posiblemente transgénicos, que son los transgénicos hoy son el maíz, que haya así en cantidades, maíz, soja, semillas de algodón, aceite de... Bueno, esta me olvidé. Hay un tipo de aceite que
de girasol, ¿será?
No es el girasol. Canola creo que es. De canola y semillas de algodón. Y luego, categoría aparte, el aspartamo. Y lo otro aspecto interesante que tiran es el siguiente. Muchos científicos muestran y dan varios casos. Uno de ellos en Argentina. Científicos que han militado contra los transgénicos o que han buscado puntas de advertencia al público, en fin, han sido, por ejemplo, doctora de la Universidad de Oregón cuenta cómo la echaron de la Universidad de Oregón, fue directamente sacada de un día para otro. En Argentina, un activista llamado Carrasco de apellido fue virtualmente secuestrado antes de dar una conferencia, digamos, por una turba que iba a dar una conferencia y lo encerraron en un auto y no lo dejaron salir y no pudo darla, digamos. Y hay muchos casos de eso, ¿no? Que también explica un poco por qué no se habla mucho de este tema. En fin.
Sí, Monsanto, digamos, que tiene siempre... es el principal productor de de productos genéticamente modificados para la agricultura y de los herbicidas, ¿no? Porque creo que el negocio mayor está en la venta de herbicidas, el famoso Roundup, que vende Monsanto, con el cual ya ha tenido problemas hace no muchos años. Ellos lo etiquetaban como un producto, o lo vendían como un producto biodegradable, y la Unión Europea demostró lo contrario, que no era biodegradable. Entonces fueron multados, ¿no? Pues esa multa la pagan. Y en Estados Unidos logró que no se aclarara que fuera biodegradable, sino que se dejara, nomás que era un producto no peligroso para la manipulación con animales domésticos o lo que fuera, pero que no se aclaraba que era biodegradable y otra cosa. Y Monsanto también, en los 60, junto con otras empresas, ¿no? Con varias empresas, era uno de los productores del agente naranja para el gobierno norteamericano, que era la gente que con el cual el producto químico que tiraban sobre la selva en Vietnam para destruir la selva y los cultivos, ¿no? de los vietnamitas, y que de hecho lo tiraron los yanquis, les funcionó,
sí, sí,
y provocaron la muerte de cientos de miles de personas con eso, uh-huh. ¿no? Y por otro lado, cuando uno piensa, capaz que todo esto de los alimentos genéticamente modificados para tener mejores rendimientos, una cara positiva, pensándolo, ¿no? En la superpoblación, ¿qué? Sería que, bueno, si esto contribuye a terminar con el hambre, ¿no?
Sí.
En el mundo, porque entonces, si estos alimentos tienen mayores rendimientos, se puede plantar cada vez en más lugares, seguramente podría ocurrir que, de esa manera, bajara los precios, sí, y generara alimentos para todos, ¿no? Pero es algo que no pasa.
No, la película justamente tiene un segmento que se llama Los mitos de los transgénicos, y creo que el primer mito que buscan derribar es ese, el de que esta es la salida
para terminar con el hambre.
Digamos, porque ellos lo que sostienen en la película esta, por ejemplo, que se llama Ruleta Genética, es que los alimentos hoy, si se repartieran bien, ya es suficiente cantidad, incluso sobraría una cantidad muy considerable, claro, de alimentos hoy sin necesidad de...
Excedentes hay, se distribuyen de otra manera.
Exactamente.
Hay países que consumen muchísimo más que otros.
Exactamente.
Una de las teorías que hay en el mundo actualmente sobre el daño que pueden provocar ciertos alimentos es la que habla de que la tecnología evolucionó mucho más que el aparato digestivo del hombre, ¿no? Y hay experiencias en algunas sociedades un poco más primitivas que actualmente viven en este planeta, en donde ciertas enfermedades, ciertas alergias, por ejemplo, directamente no existen y están asociadas directamente a la cocción de los alimentos o a los transgénicos o al tipo de cultivo que se consume en el resto del mundo, ¿no? El sistema digestivo no evolucionó a la par que la revolución tecnológica vinculada a la producción de alimentos, ¿no? Que excede el tema de los transgénicos.
Sí, la película muestra muchos casos de animales, digamos, que empiezan a sufrir al ser alimentados con transgénicos, empiezan a sufrir todo tipo de trastornos digestivos o en el metabolismo. Y al final terminan con una serie de, no sé, como de anécdotas, esos flashes que se pasan al final de las películas, de gente que de repente que es un blooper o una declaración, ¿no? En la cual una cantidad de granjeros y de agricultores o ganaderos cuentan de animales que se niegan a comer gallinas que le ponen maíz transgénico y no comen de ninguna manera como mi perra con las galletas, digamos, que no solo quiere carne y
la rechaza.
Exactamente.
Coqueta. Bueno, ¿cómo se llama de vuelta el nombre del documental, Leo?
Ruleta Genética, y a veces dice la apuesta de la vida, a veces el juego de la vida.
El mundo según Monsanto es muy bueno también. Lo vi ese documental.
¿Sí? Ese documental que se lo mande la línea y al director del Instituto de Semillas, que anda defendiendo los acuerdos entre Uruguay y Monsanto con toda una falacia cientificista. Pone acá el hurón en el Facebook. Sí, claro, con estos documentales siempre a alguien que no es un experto en el tema le pasan dos cosas, ¿no? Es hasta qué punto lo que están ensayando es una teoría conspirativa un tanto exagerada y en qué punto no. En qué punto en realidad todo lo que te están mostrando es tal cual lo muestran y uno queda estupefacto ante la posibilidad de que esa realidad sea así, ¿no? Tal cual la muestran.
En muchos momentos de la película la detuve para chequear informaciones que me llamaban la atención. La mayoría de las que hice eso las chequeé, digamos, aumento de enfermedades alérgicas, una serie de cosas que dije, bueno, o un tipo que decía algo muy fuerte y decía que era un PhD, ahí digo, vamos a buscarlo a ver si existe, y existía, digamos, parece ser un documental serio, pero siempre uno le queda la duda, bueno, si es una sola campana, en fin,
uno siempre sospecha sobre eso, sobre esos documentales que presentan grandes teorías conspirativas, ¿no?
Sí.
Que uno dice, difícilmente todo se alinee como para conspirar en contra del ser humano, ¿no? Que sean intereses tan poderosos que puedan imponerse a gobiernos de lo que sea,
¿no? Bueno, tienen poder, ¿no? Tienen mucho poder.
No, ni que hablar que tienen poder.
45 millones de dólares en el plebiscito de California nomás. Uh-huh. Solo Monsanto. Un disparate. Para un plebiscito que te frenara el etiquetado nomás. Simplemente decir, bueno, esto tiene, esto no tiene.
Pero uno también últimamente, yo por lo menos últimamente abro los ganchos, ¿no? Cada vez que me encuentro con sentencias tan lapidarias sobre...
Estaba pensando en el documental de Zeitgeist, ¿no?
Bueno, pero ese es muy poco creíble, por ejemplo.
Sí, digamos, bueno,
por ser increíble.
¿Ese lo llegaste a ver, el de Zeitgeist?
No, me lo han recomendado, pero no lo he visto.
Tiene la parte de las Torres Gemelas, es totalmente impresionante.
Claro, tiene como tres partes, ¿no?
La parte de la conspiración, macro conspiración de los capitalistas que surgió al principio del siglo XX, también me parece totalmente inverosímil. Y la parte de los diversos profetas que pulularon al mismo tiempo que apareció Jesús, no tengo conocimiento como para decir si es inverosímil o no, pero me pareció también bastante rebuscado.
Hay una parte que en el documental que ponen, por ejemplo, que las Torres Gemelas, por cómo cayeron y esto y lo otro, tenían en sus vigas, como se llama, sus estructuras de hierro, adosada dinamita. Entonces que aparte del impacto del avión se dinamitaron por dentro. Ah, teoría. Y vos ves gente hablando que aparece señalada, ¿no? Como Diego Sá, conductor de Suena Tremendo. Es decir, hablando de la credibilidad, ¿no? Y aparece como el ingeniero Robert Stanford de la Universidad de Pensilvania. Legitimando este tipo de especulaciones, ¿no? Por cómo habrían caído las torres y esto y lo otro. Entonces, claro, llegó un momento que la paranoia, el termómetro de paranoia rompió todas las barreras y vos decís... puedo creerle todo a los yanquis, pero que se hayan autotirado las torres...
Cuesta creer y que se
¿por qué por lo menos le sirvo? Hicieron, haciendo un atentado contra el Pentágono ya estaba, ¿no? Ya tenían la excusa como para salir a atacar a todos los países.
O desactivando un atentado contra el Pentágono, ¿no?
Sí, ahí te pueden bombardear Libia un rato.
Claro.
Pero, de otra manera, bueno...
Es muy atractivo Zeitgeist, visualmente y es redondo, ¿no? Hasta cierto punto.
Narrativamente, la tesis que se plantea o la hipótesis que se plantea cierra siempre bien.
Sí.
Y cuando vos terminás de verlo, decís, bueno, yo soy un estúpido.
Bueno, todos los que
me
somos,
creí todos los cuentos.
Los que somos periodistas sabemos que haciendo trampas hace cerrar bien cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Claro, que vos podés conseguir en cualquier tema testimonios que te permitan contar una historia de cierta manera.
Por ejemplo, si el tema de la permeabilidad del hígado está vinculado a los alimentos transgénicos y no a otra cosa, ¿no?
Ahora, no, en esto de los poros, esa propiedad que tendrían estos transgénicos de perforar o de generar poros en el intestino, está asociado al maíz BT, que es el maíz que tiene incorporado un insecticida. Es decir, esa es la gracia de ese transgénico, digamos, que es un maíz al que no hay que fumigarlo con insecticida, porque cualquier insecto que lo muerda
ya viene inmunizado,
lo mata, digamos.
Claro.
Pero la película insiste en este punto, ¿no? En el que está demostrado que puede hacer poroso el intestino y permitir esta serie de desarreglos en el organismo. Pero aún así, aunque no fuera, ¿a usted le gustaría comerse un choclo con insecticida que sabe que tiene insecticida adentro?
Sí.
Es medio, ¿no?
Pero uno
digo, van a decir también, yo prefiero no comerlo.
¿Qué cosas no tienen? Hoy te dicen, hablas con los jerarcas del Ministerio de Ganadería y te dicen, bueno, el tema no es los agroquímicos, sino el mal uso de los agroquímicos, ¿no? El buen uso de los agroquímicos no tendría que pasarte nada si consumes un producto donde se manejó de forma responsable el tema agroquímicos. El tema es cuando escapan a la regulación y a los controles.
Y ahí,
¿no?
Aparte, si la humanidad dependiera solo de los cultivos orgánicos, ahí sí que habría hambre, digamos.
Y sí.
No, hambre no, es decir, sería el fin, digamos. Sí. Es muy poca la producción.
Lo que termina es que pierden, a veces pierden gusto y uno termina pagando un poco más caro por un producto orgánico porque tiene más sabor, ¿no?
Sí, no, pero en Uruguay aparte hay estamos atrasados en lo que la reglamentación que hay en Estados Unidos y en Europa, en Uruguay no está, digamos, en Uruguay y no vienen otro problema que hay es que ya lo hablamos creo otras veces, cuando un agricultor compra los pesticidas no tiene etiquetado para todos los cultivos la cantidad que necesita, así que muchas veces echan a ojo, nadie controla, no hay disposición de los residuos, los usan para cargar agua después de los residuos de los recipientes, los usan para cargar agua, es decir, estamos regalados con ese tema. No se divulgan los estudios del mercado modelo, no, ese es otro tema complicado.
Queda para largas.
Voy con unos mensajes. Dice, Sapo, te vas a sentir mal, pero los reyes son... ¿En serio sos tan crédulo? Sos tan crédulo. Monsanto es el poder detrás de los gobiernos. Informate, dice Luis. ¿Cuánto tiempo hace que no comemos una manzana con gusanos? Manda saludos Enzo. Eduardo dice, esos documentales son financiados por Bayer por haber perdido mercados por los transgénicos.
Muchachos, en una buena infórmese sobre transgénicos con gente que sepa, la película es un bolazo, pone Daniel.
¿Por qué no entrevistan al jerarca del Ministerio de Ganadería que acaban de nombrar? Sería bueno poder hacerle preguntas.
Sí, no. ¿Y cómo? Si lo podemos hacer esta semana mismo. Yo me acuerdo de una vuelta hablando con un abogado estadounidense, ¿no? Que él se había especializado en ganar todos juicios relacionados a temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos juicios que había ganado en Estados Unidos era una comunidad, un barrio, que estaba reclamando que una estación de nafta tenía en los depósitos de combustible, había unas fisuras, entonces había filtrado combustible hacia el agua, los jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Y era Exxon, ¿no? La empresa petrolera era Exxon. Y le había ganado un juicio a los vecinos por millones de dólares contra Exxon. Y una cosa que me comentó así al pasar, y que nunca al final nunca chequeé, ¿no? Pero que ahora que me hizo recordar esta anécdota del tema de Monsanto y de los transgénicos, fue que en Estados Unidos cada vez estaban planteando más dudas en relación a la relación que podía tener entre algún tipo de cáncer y los productos químicos que se usan en la cocina para lavar platos, sacar la grasa, ¿no? Todos esos productos. Los químicos que traen esos productos en relación a la posibilidad de que aumente tu chance de desarrollar un cáncer, etcétera, etcétera. Dijo, esto se está poniendo énfasis últimamente, hace 5 años, no fue esta conversación, pero siempre me quedó, me recuerda este tipo de temáticas aquello.
Bueno, ahí está el documental Plastic Planet, ¿no? Donde te hacen traslucir que en realidad todas las cosas que consumimos que están envasadas en plástico, que están conservadas en plástico, están contaminadas por los mismos químicos con los que se fabricaron los plásticos. O sea que en realidad estamos bombardeados.
Claro, no, en el País de Madrid de ayer o de anteayer, el fin de semana, salió una entrevista a un ambientalista que sostiene que el plástico ya está en la cadena alimenticia, es decir, que comemos, al comer pescado, esos peces han vivos en muchas partes del océano, y muestran unas imágenes que son escalofriantes. Hay una parte del Pacífico que está entre Estados Unidos y...
Bueno, este documental lo muestra, ¿no?
Es puro plástico.
Sí, en realidad cuando pasan una red ahí es que salen los pedacitos de plástico.
Exacto, y los peces comen eso y uno se lo come después. Y hace poco un biólogo amigo llamado Emanuel Machín me invitó a ir a la Isla de las Gaviotas, donde están desarrollando un proyecto de investigación.
¿Estuvieron acá?
Ah, estuvo acá Machín.
Sí, sí. Y la capaz, comida de las gaviotas.
Exacto, y no sé si les contó que comen, han comprobado
residuos
que...
residuos hospitalarios.
Exactamente. Comen el plástico de las cositas de suero, digamos.
Porque se piensan que es, lo confunden con un tipo, exacto, de alimento que no recuerdo.
Así que los peces o otros animales que comemos posiblemente coman las mismas.
De todas maneras, la esperanza de vida aumenta, ¿no? O sea, que comemos cosas que nos hacen mal, pero logramos estirar igual nuestro promedio de vida.
Nos vemos el lunes que viene, Leo.
Exactamente.